1.950 homicidios se cometieron en el primer mes de este año en México. Esto según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirmando las predicciones de los especialistas, quienes auguraban un recrudecimiento de la violencia relacionada con los diferentes carteles del narcotráfico en ese país como consecuencia de la extradición a los Estados Unidos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La cifra es 30% mayor a los asesinatos que ocurrieron en el mismo mes del año pasado y, según los analistas, los escenarios de violencia se incrementaron por la disputa del mercado de la droga entre grupos internos del cártel de Sinaloa.
Después del 19 de enero de este año, cuando el Capo fue extraditado a los Estados Unidos, grupos internos de la organización que lideraba el Chapo Guzmán empezaron una disputa por la zona.
Mientras tanto, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se prepara para su tercera audiencia el próximo 5 de mayo, acusado de orquestar un esquema de transporte y distribución de cientos de toneladas de drogas hacia los Estados Unidos.
En la ciudad de Nueva York se encuentra el periodista Jorge Merchor, quien explica en entrevista con Carmenza Jiménez las condiciones en las que se encuentra actualmente el ex líder del cartel de Sinaloa.
Pues son unas condiciones un poquito difíciles para él, no tanto como las que tenía en el altiplano, porque de acuerdo a las quejas de la esposa del Chapo, ella indicaba que su salud se deterioraba porque no lo dejaban dormir, porque lo tenían custodiado por 24 horas, y la salud del Chapo era preocupante, algo que pues nunca se escuchó por el gobierno mexicano de mejorar, ¿no? Bueno, ahora las condiciones acá en los Estados Unidos han sido un poquito mejores, ya por lo menos Emma Cano, la esposa, salió a decir que ya por lo menos está durmiendo. Se le sigue restringiendo muchísimas cosas, como en la primera audiencia o en las primeras intervenciones que tuvo con las autoridades. Le negaron agua y algunas otras condiciones que no son normales aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, las autoridades se remitían a decir que era pues una cuestión de seguridad y por las cuestiones de leyes y la persona, es obvio que iban a resguardar cualquier medio de condición que tengan, ¿no?
Jorge, tú te has dedicado a seguir este caso como periodista. Cuéntanos de todo lo que has resumido, ¿cómo podrías describir la personalidad de Joaquín "El Chapo" Guzmán?
Pues es muy controversial, Fernando, que es difícil de explicarlo, ¿no? Es una comparación entre Pablo Escobar y El Chapo, son similares las dos historias, ¿no? El Chapo creció en un pueblo en Siriguato, en Sinaloa, ¿no? Un pueblo rezagado, pobre, donde él inició sus operaciones con el cartel de Guadalajara, ¿no? Que después creó él mismo el cartel de Sinaloa. Entonces, obviamente, es difícil, no hay muchos expedientes sobre cómo podemos definir a este personaje, ¿no? Algunos lo definen como una persona peligrosa, algunos lo definen como muy acérrimo, como una persona que no tenía pues cierta forma de describirlo porque era frío al hacer sus negociaciones, ¿no? Algunos indicaban que cuando no llegaban los cargamentos que él disponía para mandar ciertas drogas a los Estados Unidos, pues lo consideraban como un acto de rebeldía y él o algunas personas decían que podía ser ejecutados en ese mismo momento, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la forma en que se describe a este personaje, ¿no? Mm. Algunos otros, pues obviamente de su pueblo lo describen como un Robin Hood también, ¿no? Como Pablo Escobar, ¿no? Mm. Que proveía de trabajos, que ayudaba a la gente, que no tenía, que activaba ciertas áreas donde estaba porque les proveía de formas de trabajo en general, ¿no? Que tenían en esas áreas. Entonces, mm. Yo creo que el Chapo, si lo podemos describir, es una persona de la consecuencia social que vive México, ¿no? Donde vemos que cualquier persona que no tiene acceso a una educación, a algún trabajo, puede delinquir o puede adentrarse a los tentáculos de las organizaciones criminales en México, ¿no? Uh-huh. Y tenemos los resultados, como el personaje del Chapo o Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Uh-huh. Son similares, excepto que ahora el Chapo pues duplicó las formas de hacerse millonario, ¿no? bueno, y creó una forma de tráfico más eficiente que Pablo Escobar, ¿no? Por tanto, la forma en que operaba era eficiente y producía millones de dólares, ¿no? Al mercado de estupefacientes y drogas. Uh-huh. Entonces, muy difícil de explicar ese tipo de personaje de esa forma, ¿no?
Jorge, como dice el dicho, al rey muerto, rey puesto. En este caso, el rey extraditado, ¿quién es el sucesor del cartel de Sinaloa o del control del tráfico de drogas en México ahora?
Pues es difícil de saber. Volvamos a comparar los hechos entre Colombia y México. Con Pablo Escobar fue el rey, el supremo. En México la situación fue diferente porque el Chapo tenía ya diferentes organizaciones que se peleaban el tráfico de drogas, ¿no? Principalmente el mercado en los Estados Unidos. Hablamos del cartel del Golfo, hablamos de los carteles de Nueva Generación, la familia michoacana, hablamos de los Zetas. Entonces, diferentes organizaciones estaban ubicadas en diferentes sectores de la República Mexicana, ¿no? Y tenían su competencia. Obviamente, había ciertas rencillas entre ellos y, bueno, aún que hayan capturado al Chapo hoy en día, no vamos a esperar todavía que surjan algunos otros, ¿no? Como él, y tal es la realidad que tenemos o la realidad que vivimos, que ahora les llama a muchos los narco juniors, ¿no? Que son los que siguen los pasos del Chapo. Y bueno, estos narco juniors son más sofisticados, más inteligentes, más creativos, e incluso se escucha y se dice que se han infiltrado en el gobierno mexicano, ¿no? Para crear todo este gremio financiero mundial, donde no solo ya están narcotraficando drogas y los meten de un lugar a otro de la forma en que pocos se pueden imaginar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se ha escuchado que había el cartel de Sinaloa fue uno de los primeros carteles que infiltraban la droga a través de submarinos, ¿no? Que ellos con cierta tecnología enviaban desde todo el Pacífico hasta los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pues ahí puedes ver la capacidad que tienen los narcotraficantes para pues lograr su objetivo de infiltrar las drogas en los Estados Unidos. Y la uh-huh. otra cosa también es que, bueno, en los Estados Unidos es uno de los países consumidores de estupefacientes, ¿no? Entonces, mientras exista una adicción grande en los Estados Unidos, mientras exista un mercado, vamos a seguir viendo gente como el Chapo, ¿no? Que van a crecer y van a seguir mandando estupefacientes a los Estados Unidos.
Bueno, Jorge Melchor, periodista mexicano radicado en los Estados Unidos, muchísimas gracias por tu análisis para Hora 13 de Radio SBS.
No, gracias a ti y un saludo a tu público.